RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el director nacional del ICA se encuentra en Cúcuta, asimismo el subdirector de la Policía Fiscal Aduanera. El tema a tratar tiene que ver con el contrabando de ganado, en donde ellos consideran que, infortunadamente, no existe colaboración por parte de las autoridades venezolanas. Lamentablemente, se incrementa el contrabando por esta zona fronteriza y esto origina que se podrían presentar serias enfermedades en el ganado de la zona de frontera de Colombia. Y en otras noticias hay que resaltar que siguen los problemas en materia de seguridad para los funcionarios del sector de la salud. 22 corregimientos del norte de Santander no cuentan con médicos ni enfermeras. La gran mayoría que logran pasar la prueba en la convocatoria deciden no acudir, deciden dejar la oportunidad a raíz de las presiones que se han conocido en años anteriores por parte de la guerrilla y grupos paramilitares. Y también hay que resaltar que los camioneros de Arauca participan en una protesta. Ellos dicen que hasta el momento no han realizado bloqueos, pero en vista que no hay una respuesta oportuna del gobierno nacional, se ven obligados a bloquear la vía que comunica Norte de Santander y Boyacá. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos.
En 22 corregimientos de Norte de Santander, no hay personal de la salud por problemas de orden público. Camioneros de Arauca amenazan con bloquear la vía que comunica con Boyacá y Norte de Santander ante el incumplimiento del gobierno nacional. La Secretaría de Hacienda del departamento se comprometió en aplicar un plan de contingencia para recibir el pago de la boleta fiscal por concepto de manejo de escrituras. Médicos del estado Táchira solicitan respeto a las autoridades venezolanas por la intervención que realizan cada vez que atienden a un paciente en medio de las protestas. En el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias en el Consejo, los cabildantes proponen revisar nuevamente el tema de la concesión de alumbrado público y pavimentación en la ciudad. Vendedores informales del centro de Cúcuta esperan presentar en los próximos días una propuesta al alcalde de Cúcuta para poder volver a las calles de la ciudad. Cucuteños denuncian mala atención por parte de la oficina de Colpensiones en la capital norte santandereana. Cerca de 200 nuevos estudiantes llegaron este 2015 al INEN, luego de una difícil situación de migración vivida años anteriores en la institución. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN La Radio.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos, y el director nacional del ICA se ha reunido con representantes del sector agropecuario del norte de Santander, asimismo el subdirector nacional de la Policía Fiscal Aduanera, y el tema que preocupa en estos momentos tiene que ver con el contrabando de ganado que se ha incrementado pese a los operativos de las autoridades colombianas, pero consideran que no hay colaboración por parte de las autoridades venezolanas. Esto podría originar problemas fitosanitarios en el ganado y lamentablemente también deja cuantiosas pérdidas económicas. Así lo confirma el director nacional del ICA, Antonio Ramírez Espinosa.
Para nosotros como ICA, repito, nos preocupa muchísimo el tema sanitario y fitosanitario. Pone en riesgo el estatus que tiene en este momento el país, que es un estatus condiciones favorables, que nos está permitiendo hacer intercambio comercial con los países con los que se están firmando estos tratados de libre comercio. Entonces, esa es nuestra tarea, velar por mantener ese estatus sanitario y fitosanitario. Acompañamos esta iniciativa que, vuelvo y repito, va a minimizar en parte ese impacto negativo que trae como consecuencia que se golpee la economía del departamento, pero también el riesgo sanitario. En ese sentido, el ICA está comprometido, vamos a seguir trabajando y acompañando esta importante iniciativa.
Y dar a conocer a la comunidad los riesgos enormes para la salud de tener carne de contrabando en sus casas.
Claro, por supuesto, ahí hay un factor importante, el tema de la salud de las personas que consuman estas carnes en mal estado o donde se están sacrificando estos animales Yo creo que aquí hay una tarea importante y se necesita mucho el apoyo de la comunidad, mucho el apoyo de los ganaderos que conocen y deben saber dónde se están realizando estas actividades ilícitas para que la Policía Fiscal y Aduanera, conjuntamente con la DIAN, con el INVIMA y con nosotros como ICA, lo mismo que con la Administración Departamental, podamos actuar de manera eficiente. Esa comunicación, ese trabajo en equipo es fundamental para lograr los mejores y los mayores resultados en este caso.
Es el director nacional del ICA, Antonio Ramírez Espinosa, quien se reunirá con representantes del sector agropecuario en horas de la tarde para hablar del contrabando de otros productos que afortunadamente se sigue presentando en esta zona fronteriza.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos, y el sector caminero de Norte de Santander no participa del paro. Ellos consideran que van a dar un compás de espera al gobierno nacional y, dependiendo de la respuesta, estarían ellos realizando su protesta independiente. Mientras tanto, los camineros de Arauca, ellos vienen participando de protestas, pero ellos dicen que en ningún momento han realizado bloqueos. Simplemente paralizan sus actividades, pero esto podría originar dificultades en el transporte de los productos, especialmente que salen de Saravena con destino hacia Boyacá, Norte de Santander. Han señalado que si no hay una respuesta oportuna por parte del gobierno colombiano, entrarían a bloquear las vías principales, vías que llevan a Norte de Santander y al departamento de Boyacá.
Otra de las exigencias que le estamos haciendo es la situación en los combustibles, independientemente a que estemos, nosotros aquí los de Arauca estemos en frontera, el combustible por la ley de frontera no está rigiendo directamente en los convenios internacionales. Eso por una parte dentro del contexto nacional. Ahora dentro del contexto regional, pues la carretera a la soberanía, en donde hace más de 20 años es unas promesas directamente con los diferentes gobiernos que han cruzado nuestro país y han sido solamente puras promesas. Nosotros estamos siguiendo lo de la cuestión de los fletes aquí, tanto en la región y a nivel nacional, los fletes, nosotros estamos pagando fletes desde hace más de 10, 15 años y no nos quieren resolver.
Don Jorge, ustedes dicen que no están participando en bloqueos, pero están paralizando la movilización, es decir, Saravena, que es una expensa agrícola, ¿no están saliendo productos para ninguna parte del país?
Ahora les explico, nosotros estamos no bloqueando la vía, sino estamos frenando el sistema activo de carga. Nosotros tomamos una determinación con los compañeros de proveer los productos que van saliendo a los santanderes, a los Boyacá, por ciertos días. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a bloquear, porque, a ver, si vamos a bloquear es colocar carros atravesados sobre la vía, acción que nosotros en los tres puntos aquí hasta ahora elaboramos en los días que llevamos de la CCE, del cese o el paro nacional camionero, nunca lo hemos hecho.
Es el señor Jorge Mendoza, representante de los camioneros del departamento de Arauca, quien participa en la protesta que se viene realizando desde hace varios días.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 40 minutos, y a esta hora tenemos más información con Fabián Silva.
RCN Noticias. Médicos y enfermeras que aprueban el curso a la convocatoria que realiza el Instituto Departamental de Salud para ser contratados en la zona del Catatumbo deciden perder la oportunidad de trabajar ante las presiones de la guerrilla y grupos paramilitares que se presentan en la zona. En 22 corregimientos de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención, Acarí, San Calisto, Ocaña y Sardinata se requiere urgentemente personal médico, en donde constantemente hay heridos y muertos por enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Maribel Trujillo, la gerente de la AS Norte, dijo a RCN Noticias que es difícil contratar personal para el corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Sardinata, igualmente que para La Gabarra y El Tarra, a donde no quieren llegar los profesionales de la salud por amenazas que han recibido varios de sus colegas y que encontraron como única alternativa salir de la región. RCN Noticias. Respeto a la privacidad médico-paciente y apego al debido proceso exigieron los médicos del Táchira tras los hechos que llevaron a la detención temporal de dos galenos que atendieron a un joven herido durante una manifestación estudiantil la pasada semana en San Cristóbal. En este sentido, acotó que para que un galeno sea citado, debe primero tramitarse la solicitud a través del Colegio de Médicos, quien certificará si realmente la persona está acreditada como un profesional de la medicina. Los profesionales de la salud indicaron que los médicos durante la indagatoria deben regirse al juramento hipocrático, el cual establece que los médicos no están obligados a dar los datos de identificación del paciente y mucho menos revelar el secreto médico, al igual que abandonar bajo ningún concepto la sala de emergencia.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 42 minutos y durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Cúcuta se tiene previsto revisar temas importantes como el presupuesto para la nueva administración y el tema del alumbrado público. ¿Qué dicen los concejales frente a este tema, Hermes?
Olga Lucía, que definitivamente es necesario realizar control político a todas las secretarías de la administración municipal por algunas irregularidades que ellos han venido encontrando. Hoy, durante las sesiones ordinarias del Consejo de Cúcuta, se tocó el tema del plan de alimentación escolar, porque los docentes de diferentes instituciones educativas están ya denunciando que a la fecha todavía no ha llegado el primer desayuno, el primer almuerzo para los niños de las instituciones públicas de la ciudad. Todo esto tiene, al parecer, muy preocupados a los concejales, quienes aseguran que este periodo no recibirán excusas como el año anterior por parte de los secretarios para no asistir a los controles políticos. Así lo asegura Leonardo Jácome, concejal de la capital norte santandereana.
Este año tenemos que definir el presupuesto del próximo año para el próximo al nuevo alcalde y los nuevos concejales que lleguen a la corporación. También debemos finiquitar algunos proyectos que están en la bandeja, como es la pavimentación, el empréstito de los 10 mil millones de pesos. Definir el tema del alumbrado, en qué va a quedar. Definir también el tema de un estudio sobre las basuras y recolección de basuras. Ustedes bien saben que en estos momentos, tanto Aseo Urbano como Proactiva ya tienen vencida la concesión, están en libre competencia, y pues vamos a revisar las tarifas que están cobrando, si son las que deben cobrarse, y pues es un trabajo muy interesante. Esperamos ser muy responsables con Cúcuta y dejar un presupuesto muy bien analizado, un presupuesto bien estructurado, para que el próximo alcalde pueda hacer un excelente trabajo.
¿Volverán los controles políticos, Leonardo?
Efectivamente, es nuestro deber constitucional hacer los controles políticos. Estarán aquí en el banquillo todos los secretarios de despacho, respondiendo por todas y cada una de sus actividades. Haremos un control político estructurado y un control político que lógicamente deje a la ciudad tranquila en torno a los análisis y el estudio de todo lo pertinente.
Es el concejal Leonardo Jácome, concejal de la ciudad de Cúcuta. Olga Lucía, un tema interesante también que hoy se estuvo moviendo por allí en el Consejo de Cúcuta. Ya se empiezan a escuchar movimientos políticos, se empiezan a sentir rifirrafes entre los mismos concejales y entre los partidos políticos. Al parecer, y según comentarios que se escuchaban por la alcaldía municipal, los concejales iban a declarar al señor Jimmy Galán como persona no grata en la ciudad de Cúcuta. Tratamos de hablar con el señor presidente del Consejo de Cúcuta, de lo cual él respondió que esto no era cierto, que no estaban ellos en ningún momento
pensando. ¿Y por qué le iban a declarar persona no grata?
Olga Lucía, pues al parecer por esas irregularidades que hay en varios contratos que ha firmado el señor secretario general de la alcaldía municipal, el señor Jimmy Galán. Ellos, al parecer, pues están muy preocupados porque son muchas las irregularidades que se han presentado. Sin embargo, se espera que para la próxima semana o durante las primeras semanas de sesiones ordinarias, la Secretaría General sea la primera secretaría que vaya al control político. Estaremos ampliando esta información durante nuestras emisiones, Olga Lucía, porque es un tema bastante importante allí y los concejales, algunos dicen no conocer del tema, otros aseguran que definitivamente no es cierto que se vaya a declarar persona no grata o con moción de censura al señor Jimmy Galán. Sin embargo,
pero es importante, Hermes, perdón, es que los organismos de control entren a investigar qué es lo que está sucediendo con los contratos, no solamente la denuncia y se abre la investigación, sino que se lleve hasta el final y la ciudadanía conozca, porque qué papel está ejecutando la Contraloría frente a esto, la Procuraduría, qué sucede con los dineros del municipio, los contratos, en cuanto a las denuncias, si existen o no existen irregularidades. Eso en cuanto al tema de las investigaciones del control político. Y segundo, los enfrentamientos que se van a presentar de ahora en adelante entre los concejales, porque ya es un año electoral, porque avanza el tiempo y empieza cada uno a acomodarse de acuerdo a su ficha política, empezarán a sacarse los cueros al sol, empezarán a desconocerse las divisiones que se hizo y que no se hizo en esta administración, con el objetivo de apoyar su candidato o de volver ellos precisamente a que la gente salga a las urnas en las elecciones del mes de octubre.
Así es, Olga Lucía. Sin embargo, los concejales aseguraron también que van a ser muy estrictos a la hora de realizar control político durante este 2015. dijeron que no aceptan excusas. Recordemos que el año anterior, por ejemplo, el señor encargado de la Secretaría de Bienestar Social en algún momento no fue porque tenía una cita odontológica. Aseguraron ellos que este tipo de excusas definitivamente no iban a ser permitidas, que los secretarios deben sacar el tiempo que sea necesario para asistir al Consejo de Cúcuta y explicar cada uno de los proyectos y las inversiones que se hacen desde su secretaría.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 47 minutos.
Y los señores vendedores informales del centro de Cúcuta, Olga Lucía, parece que ya tienen listos unos proyectos para presentarle al alcalde de la ciudad de Cúcuta para poder regresar nuevamente a las calles de Cúcuta a realizar su trabajo, porque ellos hasta el momento ya cumplen más de un mes que no han podido salir a las calles a trabajar. Igualmente no encuentran un trabajo formal para poder dejar las calles del centro de la ciudad de Cúcuta. César Valencia, representante de los vendedores informales de la ciudad de Cúcuta, asegura que hay una propuesta ya hecha, que es ellos esperan tener un puesto de 1.20 de alto por 1 metro de ancho donde puedan exhibir sus productos, y también se van a ceñir a los controles que realice tanto la policía como la Secretaría de Gobierno Municipal.
Nosotros ya tenemos un proyecto que ya incluso se le ha presentado a la alcaldía, pero no hemos recibido respuesta, ni ellos han hecho un estudio de esto. Ya es un estudio de autorregulación donde cada vendedor informal se someta y se comprometa a trabajar unas medidas específicas. Nosotros les hemos presentado un proyecto de unas medidas de 1.20 por 1.40 de altura. Entonces es unas medidas que son conscientes para uno, no es un gran espacio, pero uno se acomoda a ese espacio con tal de poder seguir trabajando en los lugares que uno habitualmente ha trabajado desde hace años. Ese es el deseo, seguir trabajando en los mismos puntos de trabajo, pero bajo estas reglas, con una identificación, un carné y un chaleco o camibuso que identifique cada sindicato o asociación, para que así mismo la policía, tanto la policía como Secretaría de Gobierno y los entes de control, sepan realmente que son vendedores que trabajan todo el año y no pase lo que siempre sucede en las temporadas, llámese Día de la Madre, Amor y Amistad, temporada escolar, en Navidad, que se llenan las calles de mucha gente, gente que realmente son lo que uno llama gente pues aprovechada, que vienen a aprovechar nada más el ratico, y son los que más desorden hacen y que le causan mala imagen al vendedor que trabaja todo el año en las calles. Claro, obviamente, como le digo, ya si hay una supervisión por parte de, en este caso, del municipio, que ya, porque ya te hemos pedido que en estos diálogos que vamos a empezar, que hagan parte no solamente a Sobicú, sino que también esté presente en la mesa la Policía Nacional, que esté la alcaldía, obviamente, y la personería y defensoría del pueblo, para que se haga un trabajo conjunto.
Es el señor César Valencia, representante de los vendedores informales del centro de Cúcuta. Ya casi un mes que ellos no han podido salir a las calles de la ciudad a trabajar. En este momento asegura también el representante de los vendedores informales que prácticamente muchas familias están aguantando hambre porque no tienen de dónde sacar el sustento para sus familiares.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día en 50 minutos, y ahora tenemos más información con Fabián Silva.
RCN Noticias. Según Ruth Cecilia Moros, su secretaria de Rentas Municipales de Cúcuta, los cucuteños han sido receptivos con el pago de impuesto predial. En lo que va corrido de ese año 2015, ya se han recaudado 8.300 millones de pesos, a pesar de que sus viviendas no haya llegado a la factura física. Por otra parte, recordó Moros que en las instalaciones del Teatro Municipal se está haciendo entrega de las facturas a quienes estén interesados en realizar los pagos y acceder al descuento del 10% que entrega la Alcaldía Municipal hasta el próximo 31 de marzo. Mientras tanto, los cucuteños del común aseguran que no es posible que hasta el día de hoy, cuando ya avanza el tercer mes del año, aún no haya llegado la factura predial a cada una de las viviendas. RCN Noticias. Luego del decreto emitido por la Alcaldía Municipal de Cúcuta, donde se permite la venta de licor en el centro de la ciudad en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, los propietarios de centros nocturnos anuncian una inminente quiebra. Oscar Pinilla, propietario de un negocio de expendio de licor y representante de los comerciantes de la Avenida Séptima, dijo a RCN en la radio: "No hemos podido tener una entrevista con el alcalde para que él sepa realmente lo que estamos viviendo los comerciantes de ese sector". Igualmente dijo Pinilla que desde el 2013, cuando el alcalde empezó a tomar estas medidas, la situación ha ido empeorando, por lo que les ha tocado despedir empleados y en algunos casos cerrar locales.
En RCN Noticias vamos más allá.
RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. No hubo acuerdo entre el Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los dueños del espectáculo del fútbol en el Gran Santander, el Cúcuta Deportivo. Al no tener logística, el compromiso de esta noche entre Cúcuta y Alianza Petrolera, programado 7:30 en el Gran Santander por Dimayor, el juego se hará a puerta cerrada. No se permitirá entrada de público para este compromiso, pero se le dará cumplimiento a la fecha de la Copa, en la segunda. Cúcuta en el debut ganó en Bucaramanga al equipo de Real Santander 5-1. Hoy tendrá su segunda salida y el técnico Suárez dispuso de una nómina mixta para este compromiso, donde el portero será el colombiano Mosquera y tendrá la reaparición de la dupla de los centrales Luis Vergara y John García. Igualmente, para este compromiso, el técnico convocó a los delanteros Llorea y el Ratón Pérez, que formarán la dupla de atacantes del cuadro Cúcuta Deportivo. A esa nómina se suma Marín, igualmente Jonathan Palacio, como los laterales David Gómez y Juan Daniel Murillo. Con ese 11, Cúcuta Deportivo espera seguir cumpliendo una buena campaña en la Copa Águila. El partido, reiteramos, 7:30 de la noche, pero a puerta cerrada. Mientras tanto, Dimayor confirmó en la liga para el juego del domingo a las 6 de la tarde frente al Cali. Y la siguiente fecha, que sería la décima de la liga, ya también programó horario. Será el miércoles de la próxima semana, 11 de marzo, en horario nocturno, 6 de la tarde, en el General Santander, Cúcuta y Deportes Tolima. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Muchísimas gracias a Alfredo Rojas. En su información deportiva se habla del partido de esta noche a puerta cerrada. Hubo reunión por parte de las autoridades, la policía, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía. ¿Pero qué dice la Secretaría de Seguridad? ¿Por qué razón, Hermes?
Olga Lucía, fueron dos las reuniones que se realizaron por todos estos representantes de la Administración Municipal, de la Policía y del equipo Motilón para revisar el tema del partido de fútbol hoy hacia las 7 de la noche. Pues al parecer, según el Secretario de Seguridad Ciudadano, no hay las garantías necesarias de seguridad para que los asistentes hoy estén en el espectáculo deportivo. RCN La Radio habló con Tubal Cahil Contreras, secretario de Seguridad Ciudadano de Cúcuta.
Bueno, aquí hay que tener claro que esto es una decisión que se toma de forma unificada por todos los integrantes de la Comisión de Seguridad de Fútbol que se realizó en el municipio de Cúcuta, en el que participan el representante del mismo Cúcuta Deportivo, el representante de la Policía Nacional, el representante del IMRD, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se hicieron dos reuniones en donde se expuso las necesidades por parte y parte que se requieren para brindar la tranquilidad y la sana convivencia de todas las personas que asistan al escenario deportivo, entendiendo que no existen las garantías por parte del Cúcuta Deportivo, como se demuestra en el acta del Consejo Extraordinario que fue firmada por cada uno de sus integrantes, incluyendo al mismo jefe de seguridad del Cúcuta Deportivo. De esta forma se toma la decisión de que no se puede realizar el partido a puertas abiertas. Hay que tener claro que la diferencia en el tema de logística que se le planteó al Cúcuta Deportivo es de 10 personas que se le requirieron en un total de 50 en el día de ayer en el Consejo Extraordinario. Sin embargo, el Cúcuta Deportivo manifestaba no tener la posibilidad de colocar las 50 personas en logística que se requieren para poder realizar el partido de una forma sana y tranquila para beneficio de cada una de las personas que asisten o asistimos al estadio. De la misma forma, hay que reconocer que la alcaldía ha dispuesto de toda su administración, que dispone de todos los recursos para colaborarle al Cúcuta Deportivo, que la Policía Nacional tiene todo el personal disponible para garantizar la seguridad.
Es el secretario de Seguridad. ¿Y qué dicen los concejales? ¿Qué dice el concejal Manuel Iván Granados? Hay críticas. ¿El por qué el partido puerta cerrada?
Olga Lucía, pues básicamente que con una afición como la que tiene el equipo Motilón, con los cucuteños enamorados del fútbol, no es posible que las directivas salgan a decir que no hay con qué contratar a 50 personas para la logística del partido. Entonces, aseguran ellos que los cucuteños pueden disfrutar de este fútbol sin tener la seguridad comprometida.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.